Biflandia con Félix Linares y Quique Martín.
Bueno, pues ya son las 4 y 6 minutos y medio de la tarde, así que no entraremos en presentaciones prolongadas. Y Manuel Giraldo, Quique Martín,
Félix Linares.
Bueno, y un programa por delante repleto de buenas vibraciones, buen rollito, mejor carácter por nuestra parte y algo de cultura, pero tampoco exageremos. Por ejemplo, para empezar, podemos deciros las reflexiones intelectuales de Donald Trump, que han vuelto a hacer de las suyas.
¿Cómo? ¿Reflexiones intelectuales? ¿Qué, hombre, me dices, Félix?
Casi diría yo matemáticas más que intelectuales, sí. Porque ha dicho que con más control de armas habrían muerto cientos de ciudadanos en Texas después de la matanza del otro día.
¿Y cuál es la explicación así?
La explicación es que hubo alguien que le disparó al asesino.
Sí.
Y si ese hombre no hubiera tenido un rifle, el otro podía haber seguido matando hasta acabar con todo el pueblo.
Hombre, igual habría que ir a la causa de todo, ¿no?
De todas maneras,
que
claro.
El que empezó a matar tenía un rifle,
sí, pero,
digo yo.
Pero era ilegal. O sea que, aunque hubiera sido ilegal todo, él habría tenido un rifle ilegal. De todas maneras, hay que decir que el pueblo tenía 144 habitantes. No son cientos. Aunque hubiera matado a todos, no son cientos.
No son cientos, ¿vale? Sí, es verdad.
Bueno, además de todo esto, pues ahí le anda diciendo a Japón que compre unos misiles y tal para defenderse Corea del Norte y todo este tipo de cosas. Otro que también ha hablado, y supongo que con pleno convencimiento de su verdad, ha sido Mafo, que es un señor al que yo siempre que dice algo, yo tengo que contarlo aquí, porque es un poco mi tótem.
Pero di cómo se llama, porque claro, dices
Mafo. Miguel Ángel Fernández Ordóñez,
claro.
Es que le llamo Mafo porque sé que a él le molesta. Y aunque no me oiga, pues queda igual por el aire, por ahí y tal.
Este fue gobernador del Banco de España
ahí
y
está.
Dijo unas cosas,
bueno,
y sigue diciendo.
Hizo
unas cosas, sí.
Y sin embargo, ahora ha hecho una frase que a mí me resulta tierna y cercana, y sobre todo de valiente denuncia. Fuimos muy pocos los que denunciamos la burbuja. Bien, Mafo.
Oh,
ahí,
wow,
estás tú.
Wow,
ahí estás tú.
Wow,
limpia,
wow,
tu imagen.
Wow,
no te hunda la dignidad.
Wow.
Y luego ya tengo el resultado del último estudio de una universidad seria, la UCLA. La UCLA hace tiempo era la Universidad de California en Los Ángeles.
Claro,
tú decías la UCLA y decías, ¡guau! Wow, tremendo, ¿no?
Lo que diga la UCLA va a misa.
No solo eso, sino que ha sido la clase llamada David Geffen, en homenaje a aquel productor legendario de discos y alguna película. Y ha descubierto que no dormir lo suficiente nos vuelve tontos. Yo con el aval de la UCLA, perdóname, mañana voy a venir 3 horas más tarde.
¿Porque quieres dormir?
Claro. Estoy destrozando
no
mi vida.
No te quieres volver tonto.
Así que no te importa.
Pero vamos a ver, ¿qué consideran ellos dormir poco y dormir mucho, dormir bien?
Bueno, que básicamente te pones de mala uva y eso enturbia tu
pensamiento. O sea, 8 horas, que hay que dormir 8 horas, ¿o sí?
Yo podría dormir 10, también te lo digo.
Ya. Hombre, claro, cuanto más duermas, menos tonto te vuelves.
No creas, hay otros que dicen que sí, que estás más atontado después.
Ah, sí.
En todo caso, esto de las universidades y de las escuelas es complicado porque, no sé si sabéis, que los alumnos de una escuela en Andalucía les han propuesto ir de excursión, lo cual es absolutamente
normal.
Si son muy pequeños, les llevas al parque para ver cómo está el otoño. Si son algo mayores, pues a ver unos animales, etcétera. No, en esta ocasión han propuesto ir de excursión al Corte Inglés. Yo creo que para que se vayan preparando para el consumismo y para que vayan viendo.
Hombre, unas clases lucecitas prácticas, o sea, quiero decir,
no está mal.
Críticas,
sí, sí.
Con el profesor que diga, mira, pues esto es un engaño, o esto que te venden como una oferta no es así, porque la semana pasada subieron un 10% y la bajaba
no
un 5.
Eso, igual no van a hacer
no,
eso.
No, eso no van
pero
a hacer.
Bueno,
pero estaría bien, ¿eh?
Estaría bien. En cualquier caso,
ojo, que ¿qué? No he dicho que el Corte Inglés haga eso, ¿eh? Cuidado.
No, además, seguramente el Corte Inglés será tangencial en esta noticia.
Por eso,
habrán sido los profesores. Vale. Bueno, y tras este ramillete de floridas perlas que ha dejado la vida, tenemos por delante pues unos 50 minutos repletos de cosas intensas, como por ejemplo...
Sí, hoy vamos a hablar mucho de libros y de música.
Muy bien.
Nada va a estar con nosotros la gran dama de la novela negra española, Alicia Jiménez Bartlett, y lo hace porque acaba de publicar la 10ª novela protagonizada por la inspectora Petra Delicado y el subinspector Fermín Garzón, que se titula Mi querido asesino en serie. Luego tendremos tertulia con los libreros, Fernando Tarancón, Javi Cámara, Naya Hernández y Josu Mazas nos hablarán de sus grandes decepciones lectoras.
Aclara eso.
Libros que prometían mucho y se quedaron en nada.
Es decir, libros que se iban a comer el mundo
eso
en
es.
Sus ventas y al final no vendieron nada.
O dicho de otra manera, grandes fiascos.
Ya, pero podían referirse también a libros que anunciaban maravillas literarias y luego se quedaron en novelillas.
Ellos lo van a enfocar como, esto promete ser un gran libro.
¿Desde la caja registradora?
No, desde su corazoncito como lectores.
Bueno. Es más poco científico.
Más íntimo y personal.
Será más íntimo, pero es menos científico.
Bueno, y luego terminaremos con el espacio musical de Javier Corral. Jerry hoy viene con novedades vascas. Os recuerdo, y en esto somos unos mandados agradecidos, que nuestro programa hermano Pompas de Papel cumple 30 años.
Qué majo, chicos.
Y por eso van a celebrar una gran fiesta el martes de la semana que viene.
Justamente en una semana, ¿vale?
El martes 14, en el Café Anchoquia de Bilbao, está abierta la posibilidad de acudir al evento, que va a consistir en un gran espectáculo y una fiesta con bebida y comida. O sea, hay que decirlo, porque algunos igual se cortan.
Vamos a ver, que estos dos tampoco son los reyes del mambo.
Es verdad.
Yo no creo que vayan ni a cantar, ni a bailar, ni a tirarse desde
el trapecio. Son un poco soseras. Pero sin embargo va a haber baile y va a haber risas y va a haber creación.
No será con ellos.
No creo que esos son muy flojos. Bueno, que si quieres participar en la fiesta, pues manda un correo a pompas30@itv.eus. Vale. Y ahí te darán el ok y te mandarán la invitación para la fiesta. ¿Modos de contactar con Islandia?
Bueno, ya sabéis cuál es el más directo, el 688-840-840, que es el número de nuestro WhatsApp. Tenemos el teléfono del oyente, 901-440404. También el correo electrónico islandia@itv.eus, el pompas30@itv.eus. Para los que soliciten entradas para la fiesta, y también podéis poneros en contacto con nosotros a través de Facebook.
Bueno, a través de todos esos canales, menos el Pompas 30, podéis mandar vuestros mensajes, por ejemplo, para obtener entradas dobles para ver el concierto de presentación del nuevo disco de Javier Muguruza, Leyo Bat Zabalik. Será este viernes en la Casa de Cultura Lugares de Donostia. Nombre y número de teléfono por las vías apuntadas. Y ya puestos, atentos porque esto es nuevo, tenemos entradas dobles para ver al gran trío polaco Kroke, que este miércoles ofrecerá su versión contemporánea del mundo sonoro de los judíos asquenazíes en la Sala Central de Iruña, este miércoles. O sea que ya, solamente para este programa. En esta misma sala tocará el jueves una rara avis del pop rock español, Ángel Stanis, al que algunos consideran el Albert Pla cántabro. Es una buena comparación.
O sea, un salado de cuidado.
Un salado. Bueno, es un músico muy diferente, al margen de todo, y que ha cautivado a miles de aficionados en diferentes festivales. Viene a presentar su nuevo trabajo, Antigua y Barbuda. También tenemos entradas dobles. En resumen, podéis concursar para ver en Lugaritz el viernes a Javier Muguruza, y en Central este miércoles a Kroke, y el jueves a Ángel Stanis, al que podemos escuchar ya en este magnífico tema, Un día épico.
Invitada es una magnífica escritora de novelas policíacas, que lo es, pero resulta que nuestra invitada es bastante más. Es una escritora nacida en Almansa, Albacete, que se crió en Tortosa y que vive entre Barcelona y Vinaroz. Filóloga de formación y doctora en literatura española, publicó su primer libro en 1984 y ha ganado todo tipo de premios literarios, como el Femenino Singular por Una Habitación Ajena, el Nadal por Donde Nadie Te Encuentre y el Planeta por Hombres Desnudos.
Pero lo que le ha dado a nuestra invitada una gran popularidad han sido las novelas policíacas protagonizadas por la inspectora Petra Delicada y el subinspector Fermín Garzón, dos policías nacionales que viven y trabajan en Barcelona, novelas que la han convertido en una estrella en España y también en Francia, en Alemania y sobre todo en Italia. Son ya 10 las novelas novelas más un libro de cuentos protagonizados por estos dos personajes. La última se titula Mi querido asesino en serie. Nuestra invitada es Alicia Jiménez Bartlett.
Alicia, hola, buenas tardes.
Muy buenas.
Bienvenida a casa, por donde has estado tú ya en más de una ocasión.
Claro que sí.
Casi eres de la familia.
Casi, casi.
Bueno, ahí vuelve Petra Delicado y su compañero Fermín Garzón, en lo que tú has calificado como su caso más endiablado. Y bueno, pues hay un asesino en serie desde el mismo título y bueno, no sé qué tienes que decir en tu descargo.
Pues que inventarse un asesino en serie en España es difícil, porque en la realidad no hay...
No hay asesinos en
no
serie.
Hay asesinos. No. ¿Los ha habido?
Eso es muy estadounidense, de todas formas, ¿no?
Absolutamente, sobre todo. Pero ni siquiera en Estados Unidos están tan corriente como pretenden las películas y las novelas.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, había que hacerlo verosímil, por eso ha sido endiablado para Petra y para Alicia.
Vuelve Petra Delicado, tan independiente y tan contundente como siempre, pero ay Dios, no dirige la investigación. Ay Dios, que encima le han puesto a un mozo de escuadra. Ay Dios mío, Dios mío. A ver, cuenta. Esto no tiene nada que ver con la actualidad, ¿no? Porque la novela, porque en el proceso, porque la novela estaba escrita. ¿Hace cuánto la empezaste a escribir?
Dos años.
Dos años.
Y estaba acabada desde hace meses. Y cuando la entregué no había aún visos de este enfrentamiento tan brutal entre las dos policías, pero cuando ha salido sí.
Sí.
O sea que, muchachos, lo primero que me preguntan es ¿qué tal estas dos policías paralelas? ¿Se llevan bien? ¿Petra está enfadada porque es un mozo de escuadra? Y digo, no, porque es de otro cuerpo,
claro,
porque es más joven y quizá tiene más rigor policial que ella, que es más... a la antigua escuela.
Y ella que es tan independiente, eso de comerse un poco el orgullo y obedecer ciertas órdenes, bueno, obedecer lo digo entre comillas porque ya sabemos cómo es Petra, y conociéndola hace lo que puede y tal, es como una vuelta de tuerca al personaje, ¿no? O tú le has querido meter una vuelta de tuerca al personaje, ¿no?
Claro que sí, que no vaya tanto de chula y que se amolde a que de vez en cuando alguien más joven, porque alguna vez tendrá que ser, le diga lo que tiene que hacer con métodos quizá más adecuados a la realidad del momento. Pero obedece y al final se hacen amigos.
Se hacen muy amigos, sí, sí.
Y no es novela negra, es casi ciencia ficción.
Ciencia ficción social, ¿no?
Social.
Oye, mira, hay un párrafo que, hablando de Cataluña, hay un momento de la novela en el que el jefe de Petra, el comisario Coronas, para dar visibilidad a una investigación que no avanza, le dice a Petra: hay que hacer gestos para la galería y dar carnaza a los periódicos, para que la gente se cerciore de que ponemos toda la carne en el asador. Las fuerzas especiales son lo más vistoso. Así que organicen, si quieren, registros peligrosos, aunque no haga falta. O hagan desfilar a los geos por el Paseo de Gracia. Lo que se les ocurra, pero quiero ver fotos de tíos con metralleta y botas en el periódico. ¿He hablado con suficiente claridad? Club. Eso es glup. Glup lo he puesto yo.
Yo he puesto el segundo. Porque...
es que es increíble, ¿no? Quiero decir que haya coincidido luego tantas cosas, ¿no?
Sí, yo me temo que en cualquier momento voy a tener un escrache por alguna de las dos partes, porque encima acaba imponiéndose en elemento humano. Y es que se hacen amigos, demonio. Yo creo que la gente que trabaja junta, por más que haya una rivalidad entre cuerpos policiales, pues debe imponerse el lado humano y profesional. Está clarísimo.
Bueno, en cualquier caso, tus oyentes no te perdonarían que te saltaras algunas normas impuestas por ti misma. El marido de Petra pues sigue teniendo esa relación excelente, o incluso también con Garzón existe la relación de siempre. Eso parece que es inmutable, ¿no?
Sí.
¿No va a haber una salida de tono ahí?
¿Un divorcio?
Infidelidad, yo qué sé.
Una infidelidad la hubo en el libro anterior.
Claro,
dale un poco de tregua.
Sí, ahora, dejemos que descanse.
Ahora están muy enamorados. Están muy enamorados.
Claro, y además tiene un hombre racional y tranquilo que la mira así un poco de lado cuando ella se sale de los cauces. Pero se toleran y viven en felicidad.
Oye, pero te estás volviendo un poco blanda con el personaje porque, vale, vive feliz con su marido, casada y tal, pero... Una mujer que no quería tener hijos para preservar su independencia cada vez es más amorosa con sus hijastros.
Porque no dejan de ser sus hijastros y la responsabilidad no es tan directa. Pero vuelvo a lo mismo. Petra quiere ser independiente, pero luego, demonio, si tienes delante un chaval simpático que es amable contigo, sea tu hijastro o no, lo tratas bien, bueno, y te divierte.
Pero son amables con ella porque encima es policía.
Claro.
Y eso mola mucho para los chavales.
Eso les llama extraordinariamente la atención, ¿no? Yo eso lo he comprobado en policías que se lo he preguntado. ¿Y tus hijos qué dicen? Bah, ahora ya nada, pero en el colegio les preguntan cada día, ¿no? ¿Tu madre qué hace? ¿Cómo se lo monta?
Claro, claro.
Hay
claro,
una curiosidad natural.
Sí, sí, sí.
Bueno, este es el ambiente en el que se mueve tu protagonista. Luego tenemos al asesino, obviamente, ¿no? Tú aquí vienes a asegurar que los peores monstruos a veces se ocultan tras una fachada anodina y bondadosa y que luego puf, hay que aguantarles.
Es así, eso vosotros lo sabéis, porque cuando se ha dado el caso de algún terrible asesino, preguntan a los vecinos o al quiosquero que le atendía cada día y te dice, bueno, era un hombre amable, un hombre servicial. Bueno, sí, pero dentro de las personas a veces hay pulsiones muy negativas.
Hay aquí muchas mujeres solitarias en la novela, solitarias y solas. Es curioso, ¿no?
Y hombres también.
Y hombres también, sí.
Habéis visto que tiene una participación muy importante las agencias matrimoniales y de contactos. Cuando se me ocurrió la idea, quería ver cómo funcionaban y me asesoré. Estuve en Barcelona en 2 presenciales y en varias virtuales. Y me quedé asombrada de ver la cantidad de gente que recurre a ellas.
Parece que hay un repunte incluso.
Hay
socialmente,
un repunte,
¿no?
Exactamente. Porque la gente está sola y además desconfía y no quiere hacer esfuerzos excesivos o que se le vea demasiado el plumero yendo a ligar a un sitio. Y los servicios profesionales, que son discretos, eso es importantísimo, y que son muy blancos, es decir, que no preguntan demasiado por la intimidad de la persona, pues es el momento ideal. Tú das tus datos, sales con alguien, puede ser tu amigo, puede ser divertido, yo qué sé, a mí me sorprende.
No las tienes en muy alta estima, ¿no?, a estas agencias.
¿Por qué no? Si tienen un papel social y la gente, no hay que estigmatizar a nadie, ¿no? Si a alguien le parece que es un buen método y encima funcionan de una manera, digamos que honrada y normal, ¿por qué no? No hay que estigmatizar a nadie.
Pero tú también, sí. Pero tú has dado la clave ahora de que a veces funcionan con poco rigor psicológico estas agencias. Quiero decir, que ponen en contacto a gente que igual no tendrían que entrar en contacto también.
Pero eso pasa cada vez, ¿no? Incluso sin ninguna agencia mediante.
Bueno, eso es
peligro que está ahí.
Pero ese es el prueba y error sentimental de toda la vida, ¿no?
Claro. Aparte, imagínate, supongo que todo el mundo tiene una tendencia a contestar los cuestionarios, por más que sean con un psicólogo, un poco beneficiosamente para sí mismo, ¿no? Estaría nadie bueno, dice, soy un obsesivo del carajo y además ronco, ¿no?
De la imagen.
Claro.
Bueno, tú incluso especulas con el origen del mal, ¿no? Te preguntas si el ser humano es malo por naturaleza, si se hace socialmente o incluso como causa puede tener una enfermedad.
Sí. Muchísimos delincuentes son enfermos mentales. Yo tengo una tendencia a la piedad, no solo por la víctima, sino por el asesino, entre comillas, o el culpable de algún delito. Porque cuando luego te enteras de su vida, de la vida de esos seres capaces de matar a otro, te das cuenta de las carencias que ha tenido, de la dureza en su vida, del horror que ha tenido que vivir hasta llegar a ser tan despiadado. No digo que los disculpe, pero llegas a comprender por qué alguien se ha descarriado de esa manera.
Pero lo llegamos a comprender desde el punto de vista individual, pero socialmente, cuando, por ejemplo, alguien al que le ha caído el peso de los medios de comunicación encima, que le han acusado de todo tipo de tropelías, sale absuelto de un juzgado, la masa, la jauría se echa encima, ¿no?
Sí.
Es una cosa terrible. Lo hemos visto hace poco en televisión. Hace nada, vamos, ayer mismo pasó con un juicio, ¿no?
Y lo estamos viendo con el acoso sexual, con gente que vive en Estados Unidos. Es obvio que nos gusta juzgar. Y encima, que ahora no hay lapidaciones en la plaza pública, pero que hay una tendencia a lapidar, ¿no? Cuando ves a alguien que es peor que tú, humanamente dices, wow, claro, habría que matarlo, habría que expulsarlo del mundo. Pero no es tan fácil, el juzgar es muy complicado. Una de mis pesadillas es que algún día me llamen como jurado para un juicio popular, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Me horrorizaría.
Bueno, te brindo una solución.
A ver, dime.
Tú cuando te pidan la opinión sobre el tema dices, voy a declarar al acusado inocente.
Inocente. Y entonces te dejan
entonces
fuera.
Entonces te apartan de ahí porque tú eres una persona con una idea preconcebida.
Es verdad, tienes razón. Mm.
Bien, bueno, era una parte de todo esto. Vamos a otra cosa, que es el homenaje que rindes a la librería negra y criminal de Barcelona en la figura de su dueño, Paco Camarasa, que tuvo que cerrar por aquello de que las librerías se cierran demasiado y también es una tendencia al alza, ¿no? Te lo encuentra, se lo encuentra a Petra y le dice, quédese en la ficción, amigo mío, y deje para nosotros la triste realidad.
Paco Camarasa es un crack, es un hombre que sabe muchísimo y además está pasando por un momento de salud muy delicado. Me parecía que todos los escritores de novela negra tenemos una deuda con él, porque además es cordial, es bondadoso, es un encanto de hombre. Y un cameo, bueno, pues es un pequeño grano de arena, pero le avisé, tienes un cameo, Paco. Y decía, horror, me abronca Petra.
No, le trata con mucho cariño.
También te trató a ti bien en Sangre en los estantes, el libro que publicó con todo su enorme conocimiento sobre novela negra, ¿no?
Es una enciclopedia realmente, sí, sí.
Oye, muchos se preguntarán si hay Petra Delicado y Fermín Garzón para mucho, porque ya son 21 años. El otro día estuve mirando las fechas, 21 años, ¿eh?
Bueno, 21 años, pero 10 libros nada más.
10
tampoco
libros,
me he excedido demasiado. ¿Un libro cada dos años? Sí, es cierto.
Más o menos.
Más o menos. Uh-huh. No lo sé, no tengo ni idea.
¿De qué dependerá de que siga la serie?
Pues de que yo me dé cuenta de que no va bien, de que tengo miedo de repetirme, de que de repente me sale una media novela que es un asco. Y creo que nos damos cuenta los escritores de cuándo se te ha acabado la inspiración o el talento para algo. Y yo soy autocrítica y en ese momento tiraré atrás. Lo que más te impide hacer eso son los seguidores.
Claro. Y además es que tú tienes seguidores en todo el mundo, no bueno, es solamente aquí, vamos.
Son, a veces son poco críticos los seguidores, sobre todo los de novela negra que siguen a un personaje. Acaban por adoptarlo como un miembro de la familia y aunque haga gilipolleces, se las disculpan. Pues no, no, no quiero que nadie disculpe si Petra falla, yo seré la primera que la jubilaré.
¿Te abroncan mucho los seguidores de Petra? Porque la metas en determinadas situaciones o no la metas en determinadas situaciones.
Cuando la casé por tercera vez, sobre todo las italianas, que el público italiano es muy abierto, muy directo, estaba firmando libros y de repente una señora me decía, ma come ha fatto sposarsi a Petra un'altra volta? Ma era libera. Sí, me abroncaron muchísimo.
Qué bueno.
Está bien. Al fin y al cabo, el lector es el último destinatario de todo ese esfuerzo, ¿no?
Es cierto.
Ahora suponemos que no vendrá otra novela de Petra Delicado, porque tú aprovechas entre novela y novela pues para ganar el premio Nadal o el premio Planeta. A ti, cuando te dejan un poquito suelta, ¡pa!
Es que llevas una racha formidable, porque es novela de Petra, un premio gordo. Novela de Petra, un premio gordo.
Es verdad. Ahora no sé ya qué voy a optar. Me queda
el Nobel, obviamente.
El Nobel o el premio de natalidad, no sé. Algo. Miss España, algo. Sí. Tendré que inventarme, ¿no? Porque...
Pero bueno, habrá otra. Habrá, ¿qué viene? Una novela fuera de la serie, supongo.
No lo sé.
No lo sabes.
Estaba comentando con mi jefa de prensa, María Arana, que estoy de vacaciones.
Ah, sí.
Y las vacaciones es no pensar en qué vas a hacer.
O sea, y no escribes nada cuando
nada.
Eso. O sea, cuando
nada.
Terminas un libro, te olvidas un poco de todo. Y...
Normalmente no. Ya tengo algo en mente, pero esta vez estoy vacía de proyectos.
Ay, qué bueno.
¿Sabéis cuándo me doy cuenta que quiero escribir? Cuando de repente veo que me estoy contando la realidad en modo literario. Subes en un autobús y hay una señora que se levanta y va a bajar. Y tú mentalmente te dices, se levantó, llevaba un abrigo gris, en tres pasos, llegó hasta la puerta y abrió. Dices, ¡tate!
Aquí tienes que escribir.
Hay una novela. Qué bueno, qué bueno.
Bueno, esto ha sido un pequeño adelanto de lo que será una conversación mucho más larga esta tarde en la biblioteca de Bidebarrieta de Bilbao a partir de las 7:30. Alicia Jiménez Bartlett charlará con nuestra compañera Idoia Jáuregui y allí estarán pues bastante más rato que este cuarto de hora que hemos tenido aquí, pero ya se sabe, Alicia, la radio es así.
Clip, pero ha sido intenso, ¿eh?
Sí, sí, no, otra cosa no, pero aquí nos ponemos a ello. Alicia Jiménez Bartlett en la nueva aventura de Petra Delicado, ya saben, mi querido asesino en serie. Muchas gracias y hasta cuando tú quieras.
Mil gracias.
Hasta la próxima. Abur.
El Diario Vasco te ofrece la cubertería de La Real. Unos fantásticos cubiertos de acero inoxidable de gran calidad con el escudo grabado de La Real. Este domingo repartimos la cartilla. Consigue los cubiertos de La Real con el Diario Vasco.
Una nueva edición del Festival contra la Censura alerta frente a los atropellos que sufre la libertad de expresión en la música, el cine y el arte. Censurat nos trae exposiciones, charlas, documentales y conciertos en los que Viu Farcaturé, El Drogas y Modi son protagonistas. Días 8, 9 y 10 de noviembre a las 8 de la tarde en la Sala BBK.
Our little army boy is coming home from BFPO.
Censurat, con Producciones Serrano, mucho más que buena música y buenos conciertos, por la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. Más que palabras, nos descubre el Museo de Arte Moderno de Bilbao.
Yo creo que mucha gente que desconoce todo esto, ¿no?
Sí, incluso yo mismo lo desconocía.
El profesor Javier Muñoz nos dio todos los detalles sobre este capítulo de nuestra historia.
Casualmente, en el Museo del Nacionalismo de la Fundación Sabino Arana me encontré unas fotografías en blanco y negro del año 37 en las que aparecían diferentes obras de arte evacuadas al puerto de La Rochelle, en Francia. Eran obras tanto de particulares, pero principalmente del Museo de Arte Moderno. Fue la primera noticia que tuve de este exilio del Museo de Arte Moderno y también de gran parte del patrimonio artístico vasco que se evacuó a Francia durante la Guerra Civil.
Recupera la entrevista completa en la web de Radio Euskadi, eitv.eus/másquepalabras.
Islandia, el territorio de la cultura.
Hay un último apunte con referencia a la entrevista que acabamos de hacer con Alicia Jiménez Bartlett. Un oyente nos dice: cuidadín, mira lo que le pasó a Paul Sheldon por dar matarile a Misery. ¿Han captado la idea? Misery, o sea, aquella
no película, acabes no, con la serie de Petra Delicado porque
te sale un fan que te hace la vida imposible.
Te secuestra y te obliga a seguir la serie.
Bueno, por lo menos la película la habréis visto, ¿no? Sí. Nuestros oyentes. Sí. Bien, bueno, pues aquel fue un gran éxito. Pero no todos los libros que vienen enlazados.
Eso está fenomenal.
No todos los libros son un éxito, aunque se anuncien como tal. No todos los libros son estupendos, aunque las expectativas hagan que el público, incluso los libreros, piensen que lo van a ser. Y justamente este es el asunto que ha traído aquí a nuestros buenos amigos Javi Cámara,
Arratsaldeón,
Josu Mazas, Aupa, ¿qué tal?
Muy bien.
Naya Hernández.
Hola, buenas tardes.
Y Fernando Tarancón.
Hello.
Libreros de pro.
Eso es. Como saben, sus librerías se encuentran diseminadas por todo Bilbao. Si quieren visitarles, nosotros les damos la dirección. Bueno, ¿a quién tuvo la perversa y retorcida idea de...
Fernando.
Si es perversa y retorcida, era fácil.
Culpable.
Grandes fiascos. O sea, ya hemos quedado entre nosotros que no se tiene que cada uno ceñir a sus especialidades. A sus especialidades y
no
que cada uno pueda hablar de lo que quiera. Estar, ¿eh? Y tal. Claro. A ver, Fernando, tú que empezaste...
Con la idea. Cuando os lancé la idea, no tenía muy claro de qué podía hablar yo, ¿no? Primero dije, pues a mí me gustaba mucho eso de qué libro estás con muchas ganas de leerlo, qué libro dices, llevas meses ahí esperando a que tengas un tiempo libre para leerlo, y luego cuando estás a mitad del libro dices, ¿pero qué estoy haciendo yo perdiendo el tiempo con este libro?
Eso es.
Y luego ya me dices, ¿cuál es el tuyo? Y ahí ya me costó más encontrar, ¿eh? Pero luego me di cuenta que hay un libro que no es que me pareció malo, es que... Lo tuve que dar a la mitad del encabrone, que es peor.
Bueno, yo creo que el ejemplo nos va a clarificar el tema.
A ver, ya sabéis que yo tengo una vertiente pedantuela.
Pedantuela.
Con los libros, a veces, ¿eh? O sea, yo doy a todo, pero eso existe. Entonces, no sé qué aniversario, qué pasó con Elías Canetti, que empecé a leer ahí textos sobre Elías Canetti, y digo, me interesó. Entonces dije, Masa y Poder era un tema que me interesaba bastante, y dije, me lo voy a leer. empiezas a leerlo, 20, 30 páginas, y este tío tenía, escribe muy bien, ¿eh? Y además me parece que no es mal, es allí, es todo, o sea, no voy a decir que es malo, pero de vez en cuando decía, sobre este tema súper concreto, y el mejor ejemplo que existe es una leyenda mongola del siglo X, y yo, joder, el mejor ejemplo, digo, un gran ejemplo, un buen ejemplo, pero bueno, digo, será...
El mejor ejemplo.
Dirá, será pues una forma de hablar, porque no siempre va a usar la... lenguaje, ¿no? Literatura. Vale, bien. Sigues andando. 15 páginas más allá. Sobre esto, el mejor ejemplo que existe es una canción moldava del 16.
Ah, venga, 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 Fernando.
Ya, la octava vez que le vi que el tío había encontrado el mejor ejemplo que existía en el mundo y en el universo y que había habido y que iba a ver algo, dije, mira,
Canetti.
Hasta luego, Canetti. O sea, sé que es absurdo.
Te dolió que fuera más pedante que tú.
No, pedante. No, no, no. Yo acepto. No,
el
yo no
tipo de pedantería. Sí. No, lo entiendo perfectamente.
No, esa soberbia. La pedantería la aguanto, pero esa soberbia, digo, oye, ¿de verdad que es el mejor? O, es que ni siquiera decía el mejor que he encontrado, que el mejor que yo conozco, o alguna vez que dijera entre, pero siempre era el mejor que existe. Y digo, baja un poco, muy campeón. Bueno, vale. Y no pude, ya no pude porque dije, si vuelvo a encontrarlo, lo tiro. Más hay poder.
Más hay poder.
Y fíjate, es un libro prestigiosísimo, sí, un libro básico.
No sé, yo.
Yo no pongo en él, seguro que me caen luego piedras por esto. Pero
bueno, alguien comentará lo que hay. Seguramente en el WhatsApp alguna opinión sobre tus percepciones. Naya, supongo que todos vosotros estáis mediatizados también porque de alguna manera tenéis que aconsejar a los clientes. Pero en tu caso todavía es más complicado, ¿no?
Bueno, siempre hay libros que te los venden, entre comillas, desde la editorial, o los editores te los venden como que esto va a ser la bomba, ya verás, va a ser buenísimo, va a ser buenísimo. Y yo, un ejemplo así reciente es un libro de una autora que ha vendido mucho a nivel infantil, que es Ana Llenas, que es ilustradora y autora, y ha vendido El monstruo de colores, que sigue vendiendo a lo largo de los años. Es un álbum para que los niños entiendan las emociones. Va sacando libros, y una gran apuesta era un libro que se llama Topito Terremoto.
¡Qué buen título!
Y con ese título, pues ya te puedes imaginar que es un niño, que es un terremoto, y era la grandísima apuesta que habían hecho. Y a mí no me gustó nada, porque es un libro que etiqueta mucho a los niños, y bueno, igual estoy hablando más de la cuenta, estoy dando demasiada caña, pero etiqueta, demasiadas etiquetas. Y bueno, muchas veces pues sí que vas con ese filtro de que te venden que va a ser la gran apuesta, y bueno, luego un mismo autor puede tener fallos o puede tener libros que no son tan buenos.
Sí, me ha defraudado a mí mismo. Cuando has dicho Topito Terremoto, creía que era un topo que movía, hacía moverse la tierra.
Pues mira, hubiera sido mucho mejor. No, no, pues no, desgraciadamente no era así.
A ver, Javi. Le veo a Javi afilando el colmillo desde que ha entrado.
Ah, no, ojo, es un tema este que a mí me queda, lo he pensado mucho, he reflexionado mucho. Ay, hombre, yo me acuerdo de lo que decía un poco Naya, hay un gol de estos que te mete por la escuadra el editor, ¿no? Que te dice, wow, voy a sacar un libro. Y yo me acuerdo con Murakami, que a mí yo me había leído el de Tokyo Blues, que me había gustado mucho, tal y cual, y justo en Japón salía, yo no sé si cuando se salió aquí el de Tokyo Blues, en Japón salía en japonés el de 1Q84, o la primera parte de 1Q84. Y no recuerdo quién fue, si fue el editor, el comercial, me dijo, buah, eso en Japón está siendo, es un Quijote, es el Quijote japonés. Olé. Pero faltaba...
Y tú pediste, ¡mándame 200 copias!
Pero faltaba todavía un año, ¿no?, para que saliese en castellano ese libro. Entonces, claro, ese libro en mí generó unas grandes expectativas, unas enormes expectativas, ¿no? Y después de un año ya, cuando ya sacan el 1Q84 ahí en castellano, lo cojo, me lo llevo a caja, o sea, y lo empiezo a leer, digo, pa, pa, pa.
Pa, pa, pa. Muy gráfico. Pa, pa, pa.
Bueno, yo, compañero, que estos están cargando toda la literatura moderna, supongo que con tu especialidad tendrás cienes y cienes de ejemplos.
Hay cienes y cienes de ejemplos, pero ahora que yo estoy en la Feria del Libro Viejo, que estamos todavía hasta el domingo ahí en el Arenal, y en la sección de cine me encontró con el de Groucho Marx de Confesiones de Montes Sardos, y me acuerdo de esa frase de Marx que es muy identificatoria: segundas partes nunca fueron buenas. Y la verdad es que casi nunca lo son. Hay un montón y surtido amplio de ejemplos de grandes novelas que tú te has leído la primera parte, me ha pasado a mí. O sea, coges la novela, te has leído la primera y dices, bueno, vale, la segunda parte, esto vamos a disfrutarlo. Y no, y no, y en algunos casos te echas las manos a la cabeza. Pero así, en plan ejemplos de lo que yo llamo fiasco literario, que no lo fue comercial, mi favorito es el Código Da Vinci, que ahora lo vuelvo a vender
como a puñados.
Bueno, a tanto como puñados no, pero la gente se lo vuelve a llevar y es una de esas cosas que yo nunca me atrevo a recomendarlo.
¿Pero el Código Da Vinci o lo que vino después del Código Da Vinci? El Código Da Vinci.
Sí.
Directamente, de viejo. Ni primera parte ni segunda parte.
Vendes el Código Da Vinci porque acaba de sacar Dan Brown otro
claro,
título.
Sí,
entonces,
sí.
Una cosa arrastra a la otra.
Origen, que está ambientado en Bilbao, creo, en parte.
No. El comienzo.
El comienzo, sí.
Y luego Barcelona, etcétera, etcétera. Bueno, pues estará vendiendo allí. Hoy un compañero me ha dicho... Fui a la feria y me compré un Noel Clarasó. Y me ha parecido...
¿Noel Clarasó?
Sí. Bueno, nosotros tenemos en la sección de humor. Sí, y bueno. Y también que ese... Me estaba acordando ahora por los comentarios este del nuevo Quijote. He vendido esta semana la Tournée de Dios de Jardiel Poncela. Uh-huh. Y con ese momento al final de... No, perdón, la Tournée de Dios no. En Amor se escribe con H. Uh-huh. Donde va con las recomendaciones como las hubiesen escrito los autores según la opinión de Jardiel Poncela. Y pues esto, es el nuevo Quijote, es una obra fundamental, no puedes haber vivido sin leerlo. O esa que me encantó, que esa te la vendería también de nuevo, la de Kostova, la historiadora, que era como, no, la novela de vampiros definitiva, 1 millón de ejemplares vendidos en Estados Unidos. Yo acababa de volver de Transilvania, que los oyentes no lo saben, pero yo tengo un amigo en Transilvania y suelo visitar por allí.
¡Ostras! Un amigo muy mayor ya, muy mayor. No lo parece. Vale,
mayor
no
que
lo,
yo es...
No lo parece, sí. Tan mayor, pero...
Pero ahí está.
Tiene colmillo retorcido.
Hombre, yo creo que aquí ha salido otro asunto que relacionado con esto, no solo con el desengaño personal, sino con el desengaño en taquilla, ¿no? Que aquello de los grandes éxitos, esto va a ser un pelotazo y luego... se desinfla al segundo día. Algunos ejemplos tendréis.
Claro, pero ahí yo creo que el problema es cuando, por una parte, las expectativas. Si te fijas, casi todos los que hemos... nuestros grandes fracasos venían motivados no por intrínsecamente la obra, sino por lo mucho que esperábamos de ella. Uh-huh. Entonces, lo que comentas tú es algo parecido. Es grandes expectativas por parte de una editorial. Una editorial paga normalmente 10 por un libro y por este ha pagado 60. Yeah. Entonces, su tirada es 6 veces más, ¿no? Seguro. Uh-huh. Y igual la ha comprado habiendo leído un poco, o porque ha sacado un libro anterior que era muy bueno, o por lo que sea.
O porque en Japón había sido
o porque en Japón iba a ser el Quijote de japonés. Y entonces tú, como editor o el comercial que trata con los libreros, se encuentra con que ese libro es un truñete. Uh-huh. Y tienes que venderlo porque tienes que venderlo. Entonces, todo lo que hagas... Es erróneo. O sea, no hay una opción buena. ¿Cuál es la opción buena? Sincerarte y decir, bueno, vamos a vender, pero no sé cuál. Mal, te van a pedir pocos. Decir que va a ser buenísimo, mal, porque luego el librero, cuando vayas con uno bueno y le digas, este es muy bueno, le dirás,
como aquel.
Como el Quijote. Entonces, sí, es muy complicado, ¿eh?
Se os han quedado ejemplares, montones de ejemplares en el almacén.
Hombre, por suerte se puede devolver de casi todo.
¿No? Eso te iba a decir. Sí, en el modelo este se puede devolver. Esta es una de las ventajas. No. Yo no. Lo que pasa es que en mi caso hay cosas donde asumes que directamente merece la destrucción y ejerzo de gran inquisidor. Y
fuego purificador.
Bueno, ¿quién es el culpable de todo esto? ¿Os meten en la cabeza las ideas los representantes del mundo editorial? ¿Son ellos los que le dicen a Javi Murakami lo está petando en Japón?
Hombre, yo creo que hubo un momento, además esto tiene hasta su momento histórico, ¿no? Esta generación de las expectativas, ¿no? Yo creo que allá antes de la crisis, ¿no? Estábamos en un modelo de producción del libro, de creación, en lo que se buscaba era un libro que rompiese el mercado, ¿no? Pues fue la época del pijama a rayas y de estos mega bestsellers que vendían millones y millones de copias. Y entonces el mercado editorial se centró en lanzar libros indistintamente de todos los temas para ver si conseguían que uno generase ese movimiento, ¿no? Que tuviese, no eran ya expectativas, sino que consiguiesen que tuviese un movimiento de venta tan fuerte que sostuviese a los otros 200
que consiguiera la ventana apropiada, el momento apropiado, que encontrara al público en ese instante en el que ese libro se puede hacer famoso.
Eso es, y eso destrozó mucho a la industria del libro, porque claro, las librerías nos encontramos llenas de novedades, no hacían más que salir novedades y novedades que tenías que retirar casi al de 2 semanas de estar ahí, porque te estaban entrando nuevas y el espacio en la librería es finito, ¿no? Entonces... Y eso fue un poco lo que yo llamo la burbuja del libro. Hubo un momento en el que el libro sufrió la misma burbuja que el ladrillo. Todo el mundo, no, este piso más caro, más caro. Pues los libros era, no, vamos a tirar más, más títulos y más títulos, porque lo que nos interesa es que salga uno y que de ese uno vendamos un montón. Pero vamos a tirar miles y miles de libros.
Aparte, ¿no?, que a vosotros no os daba tiempo a leer nada.
Bueno, ni a nosotros a leer, ni a tenerlo en la librería.
Te daba tiempo a leer lo mismo. O sea, si tú lees X... Aunque sí, saquen 80 veces más libros, tú vas a leer los mismos. Claro. El tiempo tuyo no aumenta, aunque aumente la cantidad de libros que le entren.
Pero, por ejemplo, ahí, hablando de expectativas, a mí hubo uno, el del temor de un hombre sabio. Digo, yo ese libro siempre he oído hablar muy bien de él, muy bien. Oye, me lo leí y, chico, está bien, no está mal el libro, pero
no está mal, tío,
no, está, no está para la altura, no sé, el rango que tiene ahí en el subconsciente colectivo es...
A mí ese libro me fastidió mucho, pero no, ni siquiera porque estuviera mal escrito, porque parece que estaba mejor escrito de lo que está, sino por el personaje. ¿No estáis un poco cansaditos de, vamos a hacer una novela de fantasía o de ciencia ficción, en el que el personaje es más listo que nadie, le sale todo a la primera, es el elegido, es súper inteligente, y encima quieren que te identifiques con él? Dices, hombre, campeón, yo tengo mucho ego, pero limitado, o sea, pero hay un máximo.
Tú con Canete ya tienes bastante. Por cierto, que de 6 que estamos aquí, 3 lo hemos leído, ¿eh? Cuidadito con este libro.
Bien.
¿Qué? No, espantoso. Me parece espantoso. Vale. Hay un oyente que interviene y dice, vale, hoy vais sin filtro. Pues ahí voy. Me encanta la poesía y tras leer a Borja Semper, Maldito Desamor, volví a leer de nuevo a San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Neruda, etcétera, para tomármela, la poesía, en serio otra vez. El libro en cuestión, el de Borja, es una mofa desde el propio título. Ahí lo dejo.
Como viene la gente tirando con bala.
Claro, como el otro, el uno a Canetti.
Todos los clásicos. Murakami. O sea, si ha conseguido que vuelva a leer esto, a Neruda...
Ha cumplido su función.
Vamos, ha hecho una labor.
O sea, que hasta
divina.
Los libros malos tienen una función.
Claro que sí.
Volver a los libros buenos.
Sí, sí. Pero eso es
para
como
recuperar
si
la esencia de la
letra amarga y comes luego más para quitarte el sabor. Claro. Este hombre era para quitarse el mal sabor de boca.
Bueno, algunos títulos que recomendar así velozmente.
Ah, ¿cómo? Había que traer recomendaciones.
Yo tengo una que más encaja perfectamente. A ver, ¿cuál? Cómics existenciales.
¿Perdona?
Cómics existenciales.
Ah,
no
sí,
me acuerdo ni el autor.
Es como la
pero es de
la
humor,
poesía automaturbatoria.
No, es un dibujo muy feo, muy regulero, pero es humor con filosofía. Que es un humor filosófico, como pasa, yo que sé, el de Pinochet, el de Charles Soule, sino con filósofos. Pues sale Sartre.
Y es divertido.
Y a mí me hace mucha gracia por lo tontos que son algunos chistes, pero claro.
cuidado, que estamos bajando las expectativas quizá demasiado.
Sí, sí.
¿Algún libro, Naya?
Yo sí traigo
¿Ves cómo hay gente que se preocupa por esto?
Siempre hay que recomendar alguno. La cinta es de la editorial Coquinos y está ilustrado por Adrien Parlange. No tiene texto, sino son dibujos y la cinta lleva una cinta marcapáginas clásica de los libros, pero que se transforma en muchas cosas. Por ejemplo, se transforma, puede ser la cinta de un equilibrista, puede ser el humo de una tetera, puede ser un espagueti, puede ser un anzuelo, puede ser un montón de cosas. Es
qué
una
bonito,
preciosidad del
bien,
libro, es muy bonito.
Mi nieto te lo agradecerá. Javi.
Pues mira, yo uno que me ha roto las expectativas, pero para arriba. Además, es de Galder Reguera, que es un autor bilbaíno, que lo habéis tenido aquí, el de Los hijos del fútbol, ¿no?
Sí.
Y es una novela que él escribe un poco a su hijo, porque él es un hincha del fútbol, entonces tiene un niño que justo pues ve cómo se está convirtiendo en un hincha del fútbol y a partir de ahí pues utiliza su historia y su vivencia como hincha y adolescente en torno al fútbol para narrar e intentar educar o guiar a su hijo por este proceso que a él le genera tanta fascinación. Y ha sido una sorpresa para arriba, vamos.
Bien. Jesús, ¿un título?
Yo, pues un título
o
así.
Dos.
No.
Pero solo los títulos.
Vamos a recomendar clásicos. Dune y El juego de Ender.
De Frank Herbert y Oscar.
Y no leáis las segundas partes.
De ninguna de ellas.
De ninguna.
Pues de
Dune
creo que hay como
12. Ni las cuartas y El juego de Ender también.
Bueno, pues aquí han estado Naya Hernández, Fernando Tarancón, Josu Mazas, Javier Cámara. Chicos, en 2 semanas volvemos aquí con algún tema verdaderamente sorprendente y maravilloso. Gracias y hasta luego.
¡Agur! John, ¿has visto las manchas de la pared? Están por toda la casa.
Sí, hay que buscar una solución.
No dejes que la humedad dañe tu vivienda ni tu salud. Novanor, tratamientos específicos en un día y sin obras. Ahorrarás hasta un 60% en calefacción. Estamos en Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y Navarra. Infórmate en novanor.es o en el 946-545475. Novanor, porque buscas lo mejor.
La imaginación es la reina de la vida. El Laboratorio Teatral de Pabellón 6 presenta Buñuel, conversatorio post-mortem, un delirante espectáculo que respira humor, ternura y surrealismo. Con Getari Echegaray, Mikel Osada, Irene Bau y Nayeli Barrola. Dirección de Ramón Barea.
Escuchas Radio Euskadi.
La noche de estrena Cautivos, un thriller trepidante con fuego cruzado entre sus personajes. Tras 8 años de angustia por una hija desaparecida, aparece una pista que da paso a la esperanza.
Hay un secuestrador y un observador. Han visto a esta niña.
El diablo aparece retratado con toda su crueldad en Cautivos, estreno hoy en ETV2.
Islandia, porque hace frío ahí fuera.
Ya sois piurtu, zait izu a kemen. Iriak gauez orruo zen, izu a kemen. Barneku hauts bat kanpoku amaikade, izu a kemen. Ezean da biltzan bipeti, izu a kemen. Itzalak luze, itzalak atzetik. Atzetik horren beste bihotz zain beste hiri garaitu ezinaren minasari osatu nahi ez duten milaka eri.
Aquí tenemos la nueva producción de Rafa Rueda y tenemos también a Javier Corral, Jerry, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, compañeros.
El hombre que más sabe de lo que se hace en Euskal Herria. Y hoy viene con...
En materia de música.
Sí,
me habías asustado.
Todo no se ha dedicado.
Me había asustado. En eso mismo pensaba yo, en la metalurgia. Hemos tenido...
Bueno, viene con novedades, con 3 novedades concretamente, y la primera novedad que trae es a Rafa Rueda, porque publica nuevo disco, ¿verdad, Jerry?
Maravilloso, hemos podido escucharlo entero y decir que este jueves precisamente hay rueda de prensa de presentación, y ese mismo día por la tarde a las 7 en la tienda de Elkar en Bilbao, en Portal Zamudio, allá habrá una muestra en acústico. También antes una charla sobre su música con el periodista y escritor y amigo nuestro Fermín Echegoyen. Uh-huh. Y compañero, sí. Que bueno, pues va a estar, como decimos, en esa librería de Elkar hasta completar aforo. Y luego ya tiene una fecha para el 25 de enero, todavía queda mucho, bueno. Para presentarlo ya con banda y como, digamos, a lo grande en el Café Anchoquía de Bilbao.
Bueno, decimos, por Nayakari, cierto, que este jueves va a estar en Graffiti a las 6, Rafa Rueda.
Pues mira, es un disco temático sobre la ciudad. 10 canciones, 10 personas, habitantes de una ciudad, cada una con su propia historia. Textos de escritores como Arkaitz Cano, Leire Bilbao, Gotxon Barandiarán, Unai Iturriaga, ya veis que nombres muy importantes. Sí. Y la producción es de John Agrezabalaga, de Was. Hay algún tema incluso en una onda bastante bailable. Y bueno, pues...
¿Pero él ha pedido a estos autores que escriban libros sobre la ciudad? O sea, poemas sobre la ciudad. ¿O ha cogido ya los textos que hacían relación a esa iri cristalescoa del título?
Una muy buena pregunta para el jueves. Pero yo casi te podría asegurar que son canciones escritas es profeso para el disco.
Ah, muy bien, muy bien.
Casi seguro. Muy interesante. Pero bueno, el jueves se lo preguntamos.
Efectivamente.
Este tema es Nayakari, ¿verdad?
Nayakari. El álbum se llama Iri Cristalescoa. Ese es el título genérico, muy fino, ese pop muy fino que él borda, de verdad.
Es que es maravilloso.
De Munguía. Tiene 5 LPs ya en solitario, más la participación en otros 2, en los que hizo sobre la Guaseta, que intervenían 11 autores, y el de Gabriel Aresti, y luego 5 con PLT, que volvieron el año pasado, os acordaréis.
Sí.
2 con Lutopet, colaboraciones con Miquel Urdangarín, Rafa Berrio, un monstruo, Rafa.
Muy bien.
Bueno, segundo disco...
Pues de Munguía a
Imanol,
Guernica.
Segundo disco, Imanol.
Porque de allí vienen Audience, que también han presentado recientemente su nuevo álbum que se llama Isla. Isla en castellano, Isla en euskera. Isla grabado en la isla de Cuba, en La Habana, en los Abdalá Studios de Silvio Rodríguez, ahora propiedad del gobierno cubano. Isla también en euskera, Reflejo. Bueno, pues este jueves día 9... por la noche lo presentan en Café Anchoquia en Bilbao. Luego el día 30 lo harán en el Jimmy Jazz de Gasteiz. El día 8 de diciembre en la feria en la Soca de Durango, en Plateruena. Y decir que ya lo han presentado en su propia localidad, en Guernica, el día 4 en el Liceo, como suelen hacer habitualmente.
El disco suena así.
Aquí tenemos a la gente de Audience. Por cierto, estuvo Gaizka con nosotros hace tres semanas en este programa. Sí, sí. O sea que, y ya que estamos, digamos que estos nuevos invitados, estuvo hace dos semanas el líder de este grupo, Lucas Malcorra, también en este programa. Como ves, Jerry, nos adelantamos siempre.
Ya veo. Yo era reina, efectivamente, Lucas Malcorra. El LP se llama Esas Nuevas Modas, ellos son de Donostiarras. Y el día 17 lo presentan en Café Anchoquia en Bilbao junto con Viva Suecia y Havoc.
Vaya conciertazo ese,
Desde luego. El 18, al día siguiente, en la FNAC de Donosti, ahí firmarán discos y harán un showcase. Y luego ya tienen fechas para enero, el día 6 en Dabadaba de Donosti y el 12 en el Chincharri de Iruña. Bueno, pues una extraordinaria mezcla de estilos, mezclan todo, pop, electrónica, jazz, rock progresivo y además con un resultado muy original, muy propio, Joe la Reina.
Muy
Yo
personal.
Creo que es un grupo excelente y de los mejores de todo el estado.
Por cierto, hay que escucharle para entrar en su música.
Sí, necesita.
Pero cuando haces varias escuchas de sus trabajos, dices, uff, qué talentazo hay aquí metido.
Y sobre todo eso, que son tan originales.
A mí me entró la primera,
Sí, tanto la primera. Sí. Es que tú eres muy especial.
Ahí le tienes. Leonor, con la canción así titulada
Nos despedimos
y escuchamos a Joe la Reina. Esta la cogió a la segunda.
A la segunda, al rebote. Jerry, te esperamos la semana que viene, ¿vale?
Vale, muy bien. Venga, estaremos en la fiesta de Pompas, agur.
Eso es. Antes todavía tienes que pasar por aquí. Y nosotros volveremos mañana y el resto de los días. Estaría bueno aquí en Islandia. Agur.